Comunicate con la línea pública de Nacional, 423-3822. Proponiendo temas fuera de agenda. Aire Nacional.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos. Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme.
Un poquito de música para dar continuidad a nuestro encuentro de hoy, Aire Nacional, con Natalia Lafourcade. Tú sí sabes quererme. 9 de la mañana, 33 minutos en todo el país.
Estamos haciendo Aire Nacional y entramos en nuestra etapa más mañanera, como a mí me gusta, la etapa política de este programa. Vamos a darle la bienvenida a quien ya está en línea, el señor Raúl Timerman, analista político, con quien vamos a conversar cómo viene el escenario electoral en nuestro país. Hola Raúl, muy buenos días, gracias por el contacto.
Al contrario, gracias a ustedes, Giselle. Muy buenos días acá en Buenos Aires, frío y lluvioso.
Sí, señor. Acá soleado y con una linda temperatura. La verdad, no nos podemos quejar el día de hoy y vamos calentando motores, no solo en este invierno, sino de la mano de este escenario electoral que ya se va configurando. Como bien usted dice en su misma presentación de redes sociales, turista político, me gustaría saber entonces desde esa un poco una guía turística en el escenario político electoral de nuestro país. ¿Cómo viene la cosa?
Bueno, la cosa viene de la siguiente manera. Primero, son elecciones que van a ser difíciles para el oficialismo, que va a llegar con un año y medio de pandemia y con más de 100.000 fallecidos, con cuarentenas iniciales extendidas, con problemas de inflación, problemas de inseguridad, especialmente en los conurbanos. O sea que va a ser un año complicado desde el punto de vista del oficialismo nacional. Punto uno. Segundo punto. Se acaba de ordenar la oposición. Digamos, la oposición, que fue una oposición de tipo siempre crítica, nunca colaborativa, es decir, nunca la oposición planteó estamos en dificultades, la situación es muy difícil, ¿en qué podemos colaborar? Sino que siempre se puso en la vereda de enfrente criticando las actitudes de gobierno. Todas las actitudes de gobierno siempre hubo algún motivo para criticarlas. Pero también tenía sus problemas internos la oposición porque visualiza estas elecciones 2021 como el punto de partida para el posicionamiento 2023. Uh-huh. Yo creo que ahí salieron, menos el expresidente Mauricio Macri, creo que salieron más o menos todos ganando. Horacio Rodríguez Larreta consiguió que Mauricio Macri se fuera del país, digamos. El recuerdo de la presidencia de Mauricio Macri no le suma votos al PRO en este momento. Por otro lado, consiguió que Patricia Bullrich no compita con María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires. O sea que desde ese punto de vista se posicionó bien Horacio Rodríguez Larreta, que es uno de los pretendientes a ser candidato a presidente en el 2023 por ese espacio. La otra pretendiente, que es Patricia Bullrich, a la vez presidenta del PRO, en ese marco de acuerdo con Rodríguez Larreta, decide no postularse a ningún puesto. Y yo creo que es una decisión inteligente de ella, porque le permite salir de una compulsa territorial e ir a jugar en toda la cancha política, apoyando a todos los candidatos de su espacio recorriendo el país. Y eso la posiciona también bien para el 2023, ya que ella también es una aspirante a ser candidata a presidenta. En términos generales, eso dentro del PRO. Los radicales, un sector de los radicales está muy entusiasmado con la aparición de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que No sé cómo les va a ir con Facundo Manes. En términos generales, nadie que ha sido, que ha venido de afuera de la política le ha ido demasiado bien. Facundo Manes, digamos, plantea, vamos a luchar por los sueños de toda nuestra vida, pero por otro lado dice, acepté la invitación que me hicieron, digamos, lo que no demuestra mucha pasión por la política. Creo que la irrupción de esa figura en particular no debe producir mucha alegría en aquellos que han venido construyendo el radicalismo desde la política. Es de alguna manera también un fracaso de la política. Y queda, no sé qué va a pasar con alguien con mucha experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires, como es Gustavo Pozo, intendente de San Isidro. Uh-huh. La coalición cívica decidió, Lidita Carrió, no presentarse. Mira con enojo la irrupción de Facundo Manes y decide abstenerse en función de la unidad. La unidad es importante para los dos espacios. Digamos, el que no permanece unido pierde automáticamente. Ese es más o menos el panorama en la oposición. En el oficialismo se están barajando distintas posibilidades. Tengan en cuenta una cosa, cuando uno habla de política y analiza desde el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces analiza la política desde la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Tenemos un defecto de construcción política que es el ambacentrismo. Uh-huh. Eso ya fue visto claramente desde la época de Daniel Scioli, cuando disputa la interna en el PJ de la ciudad de Buenos Aires para ser candidato a jefe de gobierno y termina siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, vicejefa de la ciudad de Buenos Aires, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ahora va a disputar la diputación por la ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli, vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, va a disputar la diputación por la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no le hace bien al país ese ambacentrismo, donde está la ciudad, está la provincia de Buenos Aires y está el resto del país. Creo que es una cosa que hay que corregir, porque si no es muy difícil construir un destino desde esa visión. Se está estudiando en la ciudad de Buenos Aires, seguramente va a ser Leandro Santoro quien encabece la lista. Hay cuatro militantes de la política que durante este año y medio de gobierno han defendido sistemáticamente al gobierno en los medios, han sido Leandro Santoro, Jorge Rachid, Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández. Uh-huh. Es de esperar que en alguna lista los cuatro estén. Uh-huh. Veremos qué es lo que sucede.
Uh-huh. Alberto Fernández sigue siendo, en su calidad de presidente de la Nación y presidente del Partido Justicialista, el articulador del Frente de Todos, digo, porque también es un frente muy amplio que de cara a las elecciones también los distintos sectores empiezan a disputar o pelear por su lugar. Sin ir más lejos, ya hay internas muy abiertas en el Partido de la Matanza, bueno, que todos y todas sabemos, a pesar de estar a 1000 kilómetros de distancia, que es uno de los lugares que define la agenda electoral. ¿Cómo estás viendo el rol del presidente en ese sentido?
Bueno, el presidente actúa como articulador, lo que no significa que sea el que toma las decisiones respecto a los lugares en las listas. Uh-huh. En particular, digamos, la historia del kirchnerismo ha sido mucho el respeto territorial, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, es Cristina Kirchner la que seguramente designará a la gente. Axel Kicillof quiere ver la posibilidad de que encabece la lista de diputados nacionales alguien de su entorno. Por otro lado, hay un cierto conflicto latente entre la Cámpora y los intendentes del conurbano. Muchos de ellos no van a poder renovar en el 2023, entonces ahora seguramente se van a producir pasos para las listas a concejales, porque es un buen posicionamiento posterior para la intendencia. Por supuesto que tensiones en política existen, en particular en el frente de todos conviven varios sectores. Está por un lado liderazgos como el de Alberto Fernández, el de Sergio Massa y el de Cristina Kirchner. Después está Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Y por otro lado están los movimientos sociales, digamos. O sea que es un frente que presenta muchos componentes que seguramente en el lugar de en el momento de definir lugares entran en tensión. Uh-huh. A mí me causó mucha gracia las dos frases con las que Mauricio Macri se despide en su viaje a Europa. Una es yo no peleo lugares en las listas y la otra es yo no entro en discusiones. Y justamente la política se trata de discutir y pelear.
Sí, de esos dos elementos, además de intentar mejorar y resolver la vida de las mayorías, ¿no?
Así es. Bueno, hubo un vicegobernador de Mendoza. Ay, me voy a acordar el nombre. Gaviola.
González Gaviola.
González Gaviola.
Sí.
Que durante la campaña en el 2002-2003 de Néstor Kirchner, una vez conversando me dice, si la política no sirve para mejorar la vida de la gente, no sirve para nada. Era un mendocino.
Sí, sí, fue el vicegobernador de Roberto Iglesias, Raúl.
¿La qué?
Fue vicegobernador de Roberto Iglesias.
Ah, vicegobernador. ¿Vive Fernández Gaviria?
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
Ah, bueno. Tuve noticias.
Le quería consultar algo muy puntual, Raúl. Usted sabe que, bueno, la articulación del frente opositor de Cambiemos o de Juntos por el Cambio está tratando de que no se le fuguen votos por derecha, ¿no? Es una cuestión que es bastante lógica teniendo en cuenta esto que usted decía, ¿no? Divididos, si el espectro ideológico se divide, bueno, pierde votos. Esto de, por ejemplo, tentar a Ricardo López Murphy, ¿no? Estamos a poquito de cumplir 20 años del 2001 con una figura de López Murphy que en su momento fue súper controversial con sus medidas súper ortodoxas. ¿Suma realmente, le suma usted cree a Cambiemos o a Juntos por el Cambio sumar figuras como, por ejemplo, Ricardo López Murphy o, por ejemplo, José Luis Espert o, por ejemplo, Javier Milei?
Bueno, son situaciones diferentes. Yo creo que el mayor aporte que puede hacer López Murphy es el apoyo de Margarita Stolbizer, porque en realidad desde el punto de vista electoral suma más Margarita Stolbizer. López Murphy no creo que sume. ¿Qué pasa? Hay una situación muy particular con Espert. Milei no, porque Milei es indescifrable, digamos. Pero con Espert se ha convertido un poco en representante del sector libertario, digamos, aquellos antisistema, rompan todo, estamos en contra de los políticos. Y es muy interesante un fenómeno. Espert tiene alrededor de 8 puntos de intención de voto a nivel país. Pero cuando uno toma el segmento etario de 16 a 29 años, tiene 17% de intención de voto. O sea que tiene el doble prácticamente. Significa que la juventud que se va incorporando a la política es una juventud protestataria desde el lado antisistema, digamos, y se pliega mucho a lo que es la derecha, a lo que es el Vox en España, a lo que son los movimientos de derecha en Europa, a lo que fue de alguna manera la irrupción el 6 de enero de los adictos a Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos, uh-huh, que terminaron con 4 muertos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay una falla de los partidos políticos tradicionales, digamos, que están fracasando en la incorporación de los jóvenes a la política. Uh-huh. Y lo que fue la incorporación de los jóvenes al kirchnerismo, el fallecimiento de Néstor Kirchner, que se incorporó mucha gente joven, bueno, esos ya tienen más de 29 años. Uh-huh. Ya están en el otro sector, sí, etario, sí, sí, ¿no? O sea que Espert es inteligente lo que Espert plantea. Vamos a un gran paso en la provincia de Buenos Aires, toda la oposición junta. porque eso le va a dar, lo va a hacer mucho más competitivo. Quizás Spert, como figura él personalmente, no sea lo ideal. A lo mejor un joven inteligente, digamos, ejercería un mejor liderazgo en ese sector, digamos. Spert, como figura, no genera mucha empatía, ¿no? Ni siquiera entre sus seguidores.
La última que por lo menos de mi parte hago por hoy tiene que ver con cuál es su análisis respecto a, recién decíamos, bueno, esto de la política debe servir para mejorar las condiciones de vida, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo que se va a poner en juego por parte del electorado? Digo, ¿la campaña de vacunación está dando su fruto en ese sentido? ¿Son los precios, los salarios, todo eso junto? ¿Cómo la ve por ahí?
En principio hay una cosa que es interesante. Nosotros hacemos con Sheila Wilker un estudio mensual, un termómetro de clase media, quali cuantitativo. Entonces, en lo quali hacemos focus group de sectores de clase media, votantes blandos del Frente de Todos y votantes blandos de Juntos por el Cambio. Y esas reuniones focales duran aproximadamente una hora, son entre 6 y 8 personas. Ahora se hacen por Zoom, digamos. Uh-huh. Antes se hacían presencialmente, y se va a recorrer, hay un temario, una guía de pautas que el coordinador va recorriendo para que la gente se vaya manifestando. Y cuando se llega a la parte electoral y uno dice, ¿ustedes qué opinan respecto a las próximas elecciones? La reacción de la gente es, ¿qué elecciones? La gente no vive un clima electoral. El clima electoral lo viven los políticos y los periodistas, pero no la gente, porque tiene otras preocupaciones. Le preocupa el tema de la estabilidad laboral, si va a tener trabajo, si la empresa va a seguir existiendo después de la pandemia. Sí. Le preocupa el tema de la inflación, el costo de los alimentos, digamos, si le va a alcanzar el dinero para fin de mes. Y le preocupa el contagio, si se va a contagiar o no. La gente, digamos, una proporción demasiado elevada de gente piensa que si ellos se contagian su caso va a ser grave. Entonces hay una ansiedad por la vacunación y los que están con primera dosis quieren darse la segunda dosis. La gente tiene cuidado, se respeta mucho el tema del barbijo, el distanciamiento, en términos generales, digamos, por lo menos en los sectores de clase media. Y después, finalmente, en los conurbanos hay un gran temor a la inseguridad. La gente tiene miedo de ser víctima de un hecho violento de inseguridad en la puerta de la casa, cuando se baja del coche. Entonces, la preocupación de la gente está puesta en otra parte. Yo creo que el gobierno... El tema de las vacunas la gente la da por descontado. Las vacunas son necesarias, pero como dijo un colega de ustedes hace 2 o 3 semanas, digamos, sin las vacunas no se puede, pero con las vacunas solo no alcanza, digamos. Va a tener que haber alguna esperanza desde el punto de vista de qué va a pasar con el país, qué va a pasar con la vida de cada uno. ¿Cuál es el futuro? El oficialismo va a tener que de alguna manera poner sobre el tapete un plan de reconstrucción, pero explicarlo, digamos, ¿no? Digamos, no solo declamarlo, sino explicar en qué consiste. Y yo creo que ahí puede aparecer una figura muy importante que el oficialismo tiene, pero que sufre a veces las tensiones internas, que es el ministro de Economía, Martín Guzmán. Digamos, creo que esa es la persona que puede poner blanco sobre negro cuál es el plan de la Argentina para salir de esta crisis y reconstruir el país.
Raúl, muchas gracias por este contacto, por compartir todas estas miradas con nosotros y nosotras.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga muchísimo éxito y esperemos salir de esto lo antes posible.
Que así sea. Gracias, Raúl. Que tengas buen día. Raúl Timerman, analista político, bueno, pasaba por Aire Nacional haciendo un extenso análisis en profundidad para poder ir desentrañando cómo viene este año, que no solo nos encuentra con la pandemia todavía encima, sino con elecciones que se aproximan y se avecinan, están muy cerquita, y aquí en Mendoza, en unos días nada más, en una semana exactamente, finaliza el plazo para oficializar las alianzas y los frentes electorales de cara a las próximas elecciones. En nuestra provincia son 24 diputados, diputadas y 19 senadores y senadoras quienes terminan sus mandatos, así que ya están en carrera para ver quiénes podrían suceder estas bancas, estos cargos, y nuestra compañera Laura Lescano hizo un informe respecto a la situación electoral de cara al cierre de listas en Cruce de Palabras, así que vamos a compartirlo ahora con ustedes.
El 14 de julio finaliza el plazo para oficializar alianzas y frentes electorales de cara a las elecciones PASO. En tanto, el 24 de julio finaliza el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias tras el cambio de cronograma electoral dispuesto desde la Cámara Nacional Electoral. Mendoza no desdobla elecciones y competirá por sus cargos legislativos, nacionales y provinciales el mismo día que la Nación. En la provincia, 24 diputados y 19 senadores terminan sus mandatos en la legislatura. Todavía el cierre de listas está verde, sobre todo en los partidos mayoritarios donde reina el hermetismo por estos días. En partidos minoritarios, los frentes ya están casi cocinados para ser presentados en lo inmediato en la justicia electoral. Pero antes de avanzar sobre los nuevos frentes y reagrupamientos de cara a las elecciones de medio término de este 2021, ¿quiénes dejan sus bancas provinciales y a qué fuerzas políticas corresponden? En la Cámara de Diputados, por el Frente Oficialista Cambia Mendoza, recambian bancas 11 legisladores: Cecilia Rodríguez, Jorge López, Ana María Andía, Tamara Salomón, Jorge Sosa, Claudia Bacín, Marcela Fernández, Marisela Arriaga y Gustavo Ruiz de la Unión Cívica Radical. Por el PRO, por su parte, dejan sus bancas los diputados Álvaro Martínez y Eve Casado. El hasta hace poco socio del Frente Gobernante Demócratas en el Frente cambia el único escaño con el que cuenta en la Cámara Baja con el diputado Guillermo Mozo. En la principal fuerza opositora en la provincia, el Frente de Todos, se renuevan 7 bancas, las ocupadas por Marcelo Aparicio, Silvia Estoco, María Cristina Pérez, Carlos Sosa, Elio Perviú, Liliana Paponet y Gustavo Mastruc. El remozado Ciudadanos por Mendoza también pone en juego su única banca en la Cámara de Diputados, hoy ocupada por Mario Vadillo, quien integrará el Partido Verde de alcance provincial en las próximas elecciones. El FIT recambia la banca ocupada por Maylé Rodríguez Ávalo y el Partido Intransigente la de Eduardo Martínez Guerra. Por su parte, el Frente Renovador Unión Popular pone en juego la banca del diputado provincial Mauricio Torres y protectora la de Pablo Cairo. Mientras, en la Cámara de Senadores, el Frente Oficialista recambia 9 bancas. Terminan su mandato Diego Costarelli, Laura Contreras, Alejandro Diumenjo, Juan Carlos Jalif, Karina Lacroix, Gustavo Pinto, Lucas Quesada, Gladys Ruiz y Claudia Salas. También finaliza su mandato el senador del MASFE, Héctor Bonarrico, un aliado del oficialismo a lo largo de su errática trayectoria parlamentaria. Por el Frente de Todos se ponen en juego 6 bancas, las de Alejandro Abraham, Samuel Barcudi, Adolfo Bermejo, Andrea Blandini, Silvina Camiolo y Natalia Vicencio. Otros 3 monobloques también disputan sus escaños en estas elecciones: Ciudadanos por Mendoza con Marcelo Romano, el Partido Intransigente con Daniel Galdeano y el FIT con Lautaro Jiménez en la Cámara Alta.
Bueno, así Laura Lescano entonces desde Cruce de Palabras nos traía este recuento, este escenario, por lo menos ya ir sabiendo cuántas son las bancas que se van a renovar en nuestra provincia. Como bien decía Laura, hermetismo por estos días, claramente mucho circula por ahí en los pasillos, en un WhatsApp, en un comentario, pero sabemos cómo son los cierres de lista, nada se sabe hasta las horas anteriores a el plazo, que aquí en Mendoza es este 24 de julio. No desdoblamos elecciones, competimos por cargos legislativos nacionales y provinciales el mismo día que la nación, así que bueno, ya se abrió, estamos en carrera y vamos a seguir analizando el escenario electoral aquí en la radio pública. 9 horas 57 minutos, les acompañamos hasta las 12 del mediodía haciendo Aire Nacional.